FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, queridos compañeros, hermanos en el camino. Vamos a saludar primeramente a los compañeros de la producción de Radio Mantra, que por ellos podemos compartir cada martes su programa El Faro, Camino a Shambhala. Y bueno, gracias por todo. Y vamos a saludar a quienes nos están escuchando por el medio que sea, ¿cierto? Ya sea por las redes sociales o por el reproductor de Radio Mantra. Y, por supuesto, vamos a saludar también a los que nos escuchan en diferido. Y los saluda el equipo. Hoy está Lucía desde la ciudad de La Paz, Bolivia. Buenos días, Lucía, para ti.
Hola María Teresa, gracias, buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, comentarles que en Bolivia pues estamos con mucha lluvia, estamos con inundaciones, desbordes de ríos, desbordes de represas. Bueno, tenemos mucho aprendizaje. Gracias María Teresa.
Cuando vino Vicente Beltrán Anglada a la Argentina había mucha lluvia acá, ¿no? Todo el tiempo acompañó. Y nos decía que eran los estados emocionales argentinos de ese momento. Y bueno, siempre responden los devas, ¿no es cierto?, a cada una de las emociones del pueblo también.
Así es, María Teresa, gracias.
Sí. Bueno, vamos a continuar, vamos a viajar hacia el norte de América. Está Ricardo en Ciudad de México. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días para
vos. Hola, Tere, amigos, hermanos. Bien, en México en general hay mucha sequía ahorita. La falta de agua en las ciudades empieza a preocupar. Y un ambiente político muy agitado por el cambio de gobierno que se dará este año. Pero bueno, es lo que tenemos que vivir y enfrentar y superar. Seguir adelante. Un saludo a todos. Gracias, Tere.
Gracias, Ricardo. Y claro, que sea todo para bien y lo más adecuado sí. Para ese bello país.
Gracias. Sí.
Y vamos entonces a cruzar el Atlántico. Y nos encontramos con Jesús en las cercanías de Barcelona. Buenas tardes para ti, Jesús.
Hola, buenas tardes. Buenos días para vosotros. Estamos en la edición 495 del Faro Camino a Shambhala. Hay que decir que estamos acabando rápidamente el mes de febrero y que el viernes entramos en el 1 de marzo, con lo cual dejamos ya casi 2 meses, el tiempo vuela y cada vez más.
Eso es. Y por aquí, por Argentina, mucho movimiento. Piscis nos ha traído grandes oportunidades de crecimiento, creo, crisis, claro. Pero bueno, yo creo que estamos preparados como para resolver determinadas situaciones que, bueno, que se ofrecen y siempre es para bien, ¿verdad? Lo saluda María Teresa desde Argentina. Y hoy entonces vamos a continuar con un programa sobre el principio de unanimidad y esta vez sobre el esfuerzo grupal unido. Decirles que desde que iniciamos este programa del Faro, estamos desarrollando las leyes y los principios de la nueva era que establecen la jurisdicción de Cristo. Trataremos, claro, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar luego a nuestras vidas diarias, tanto individualmente como en nuestras familias, como en los grupos que compartimos el servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para introducirnos en el tema, la forma mental que llamamos grupo u organización y que, animada por un propósito altruista, es el modo con que un discípulo ayuda a la humanidad. Fundamenta el trabajo grupal considerando al grupo como una entidad. Si un grupo apreciara el poder de este hecho y reconociera su oportunidad, podría, mediante la agudeza fija de propósito y su enfocada atención sobre el objetivo espiritual, producir milagros en la salvación del mundo. Dice el maestro: apelo a todos aquellos que lean estas palabras a volver a consagrarse a sí mismos y a reconocer que tienen la oportunidad de realizar un esfuerzo unido de utilidad mundial. Podría ser útil aquí expresar con sencillez los requisitos necesarios para manifestar un propósito espiritual, individual o grupal. Estos podrían resumirse en tres palabras: poder, desapego y no criticar. En cuanto al poder, depende de la unidad de propósito y de la carencia de impedimentos, de acuerdo a la pureza de intención y unidad de propósito, así será la potencia. El maestro de maestros ha dicho: si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Para ello se debe alcanzar la capacidad de mantener la mente firme en la luz. Y aquí, Ricardo, surge la siguiente pregunta: ¿qué otros requisitos se necesitan para manifestar ese propósito espiritual?
Sí, Tere, además del poder que ya señalaste, otro de los propósitos, otro de los requisitos es el desapego. El trabajador en magia blanca debe mantenerse libre de identificarse con aquello que ha creado o intentado crear. El secreto para todos los aspirantes es cultivar la actitud del observador y del vigía silencioso. La mayor parte del trabajo mágico queda anulado, porque el trabajador y constructor de la materia no guardó silencio. El desapego mental capacita al pensador para morar siempre en un lugar elevado y secreto, y desde ese centro de paz llevar a cabo con calma y poder el trabajo que se ha propuesto. El tercer requisito es no criticar. La crítica es un potente factor que pone en movimiento la sustancia mental y emocional e impresiona fuertemente las células cerebrales y da origen a las palabras. Por un repentino estallido de pensamientos de crítica, la personalidad puede ser galvanizada en una potente pero errónea coordinación, con resultados desastrosos. La crítica es una facultad de la mente inferior, por lo tanto, tiende a dañar y herir, y ningún ser humano puede proseguir en el camino mientras daña y causa dolor a sabiendas. Hacer la renovación del esfuerzo para lograr la purificación de todos los cuerpos, de manera que el ser humano llegue a ser un canal y un instrumento puros, para que pueda fluir la fuerza espiritual sin obstáculos, y también adoptar esa actitud en el aspirante que nada desea para el yo separado, y considera que todo lo que posee puede ofrendarlo en el altar del sacrificio para ayudar a sus hermanos. Si todos pudieran ver los resultados de este esfuerzo unido, efectuado conjuntamente, surgirían grandes cosas de esta actividad grupal emprendida inteligentemente. Cada esfuerzo grupal que involucra esfuerzo unido y aplicado para efectuar cambios en el punto de vista, de modo de encarar la vida o la técnica de vivir, debe ser completamente altruista y emprenderse con inteligencia y cautela, libre de todo énfasis y presiones personales y mentales, ya sea expresado en términos de creencia individual, prejuicio, dogma o ideas. Y aquí, Lucía, preguntarte, ¿el esfuerzo unido para disipar el espejismo mundial solo está en proceso de organizarse? ¿Qué nos podrías comentar al respecto, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, ahora los grupos pueden construir parte del esfuerzo colectivo para lograr dicho fin y engrosar el número de los que están empeñados en ello. Por lo tanto, hay que entrenarse y aprender cómo se ha de trabajar. La sensibilidad telepática constituye necesariamente el objetivo de todos los grupos de discípulos y el de mayor importancia para este grupo, que podríamos llamar comunicadores telepáticos. Aquí podrán prestar un poderoso servicio. Los grupos de sensitivos de este tipo pueden constituir un grupo trabajador y mediador y transmitir el nuevo conocimiento y enseñanza para la raza, moldear la opinión pública y cambiar la corriente de los pensamientos humanos. Cualquier grupo pequeño llega natural e inevitablemente a una relación telepática entre sus componentes y los miembros de grupos similares. Esto es lo deseable, debiendo fomentarse y acrecentarse correcta y constantemente. Pero a medida que aumenta la sensibilidad telepática, procuren no desviarse del principal objetivo grupal, que consiste en estudiar y comprender el significado del espejismo y las leyes para disiparlo. Los espejismos también han sido horadados anteriormente por el esfuerzo colectivo llevado a cabo durante largo tiempo y, por lo general, sin verdadera comprensión consciente. El trabajo que se está planeando realizar ahora es dinámico y muy definido, llevándose a cabo conscientemente, siendo específico en su impacto. Constituye el método de manejar y proyectar la energía de la luz a fin de destruir los impedimentos que ocasiona una naturaleza emocional mental en el sendero de retorno a Dios. En un concilio realizado en el año 1900, se propone la unificación de todos los ramas de la jerarquía, prescindiendo de la distinción de rayos o cualidades magnéticas. Así, los discípulos se fusionan en grupos de trabajo espiritual, surgiendo el nuevo grupo de servidores de la humanidad. En este punto, Jesús, ¿de qué modo fue presentada esta decisión? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, los siete rayos se unen en tres grandes bloques para unificar esfuerzos. En el campo de la política, el primer rayo se ve robustecido por el sexto y séptimo rayos. resultando una unidad internacional de naciones, que cada nación tiene un alma que es sagrada y debiendo vitalizar a las Naciones Unidas. Los discípulos y aspirantes que actúan en el campo de la organización y los idealistas se organizan para realizar este trabajo, siendo puestos en actividad trabajadores del séptimo y sexto rayos. Por lo tanto, los grupos se constituyen en un solo grupo para realizar este esfuerzo. En el aspecto religioso, el segundo rayo se suma al cuarto rayo, colaborando con la obra del señor Maitreya o el señor Cristo. La meta de este sector es establecer una comprensión universal de la realidad y fomentar el crecimiento de la conciencia espiritual. Aunque en cierta forma las diferencias religiosas son las más difíciles de subsanar, se ha progresado mucho en este aspecto del trabajo jerárquico. Existe en el mundo actualmente un elevado número de quienes creen en la hermandad de las religiones. Los discípulos o trabajadores de segundo rayo manejan activamente este problema. Se hizo accesible en Occidente la literatura de Oriente en toda su belleza y se vincularon las verdades espirituales de todas las épocas con la presentación cristiana de la verdad, demostrando que todas tienen el mismo valor progresista. Se tendrá muy pronto la estructura interna de un credo mundial claramente definido en las mentes de millares de seres humanos. Por lo tanto, su estructura externa inevitablemente aparecerá prontamente. La estructura interna de la Federación Mundial de Naciones estará oportunamente bien organizada y su forma externa se erigirá rápidamente en el año 2025. No debe deducirse que tendremos una perfecta religión mundial y una completa comunidad de naciones. La naturaleza no actúa tan rápidamente, pero el concepto y la idea son deseados y reconocidos y se trabaja para establecerlos. Cuando existan estas condiciones, nada podrá ya detener la aparición de la máxima forma física que corresponde a este ciclo. Aquí, María Teresa, tenemos una pregunta para ti. ¿Cómo trabaja el tercer bloque?
Bueno, Jesús, es el departamento de la ciencia, donde el quinto rayo es fortalecido por el tercer rayo. Así, se producirá una ciencia que penetrará audazmente en la cuarta y quinta dimensión. Los que trabajan en esta línea se han impuesto como meta la expansión de la conciencia humana y se ampliará de tal modo su horizonte que tendrá lugar una síntesis de lo tangible y de lo intangible. Hará que el género humano entre en un nuevo y subjetivo reino y se comprendan los nuevos estados de percepción. Dichos desarrollos los producirán quienes trabajan en los campos de la educación, la ciencia y la psicología. Grandes cosas están en camino actualmente y la actividad de los trabajadores del tercero y quinto rayos nunca ha estado tan bien dirigida ni ha sido tan potente como ahora. Los trabajadores de todos los rayos están organizados para tomar parte en un supremo esfuerzo, esfuerzo hacia el cual se ha orientado y preparado la era cristiana. El séptimo y el sexto rayo se ocupan del trabajo de gobierno, como dijimos, y de obtener una nueva síntesis. De esta manera, la fuerza de todos los que trabajan en estas líneas se combina con la energía del primer rayo. Las energías de los aspirantes y discípulos de tercero y quinto rayo son aplicadas para expandir la conciencia humana, traer a la luz las maravillas ocultas del universo y acelerar el desarrollo de los poderes latentes en el género humano. Cuando se despierten estos poderes, se ampliarán en gran parte los actuales sentidos y se admitirá al ser humano en ese mundo que está detrás del velo de la ignorancia y la materia. observarán que el trabajo de eliminar el aislamiento y la separatividad grupales es tan arduo que requieren las energías unidas de tres grupos de trabajadores para lograr los resultados deseados. Por lo tanto, resumiendo, siete grupos de trabajadores están organizados así. El sector político, primero, sexto y séptimo rayos. El sector religioso, segundo y cuarto rayos. Y el sector educativo, tercero y quinto rayos. Y aquí, preguntar, Ricardo, si bien el trabajo se lleva a cabo en tres campos de pensamiento y actividad humanos, ¿el resultado es un esfuerzo para producir una síntesis? ¿Qué puedes decirnos?
Sí, todo conduce y todo va hacia síntesis. Es una gran campaña preparatoria a fin de revelar maravillas que aún no pueden detallarse. El reconocimiento de su veracidad depende del crecimiento e iluminación internos. Crecimiento que se está acelerando y conducirá a que se reconozca más fácilmente lo que está en camino. Recordando también que la revelación raras veces viene de donde se espera. La luz afluirá sobre la humanidad y modificará sus condiciones de vida, cambiará sus perspectivas sobre los asuntos mundiales, inaugurará una nueva era en que se caracterizará por su aptitud para la síntesis y la colaboración grupales, mediante los nuevos poderes mentales que conducirán a una reorientación de la mente a fin de que pueda funcionar con igual facilidad en dos direcciones. Podrá dirigirse externamente al mundo de las formas manifestadas e internamente al mundo de la síntesis, de la unidad y del espíritu. Se adoptará una nueva actitud hacia la vida, que se evidenciará en un mayor sentido de los valores, porque la vida tendrá un significado hasta ahora desconocido, y habrá una interpretación de ese significado que enriquecerá nuestra experiencia diaria. Para este fin, los verdaderos trabajadores dedican hoy todo su esfuerzo. Centenares de personas en Oriente y Occidente avanzan hacia esta meta y a la unidad del único ideal en común esfuerzo y aspiración se reunirán ante el único portal. Entonces, se reconocerán como hermanos, separados solo por el idioma y la aparente diversidad de creencias, pero teniendo fundamentalmente la misma y única verdad y sirviendo al mismo Dios. Centenares de personas y muchos millares en América están siendo influenciados por la ley de la comprensión amorosa. En todas las naciones, la mayoría responde a la amplia tónica fraternal sintética, pero la masa aún no comprende nada de esto. Y gradualmente, tus compatriotas deben llevárselas por el buen camino mediante el constante desarrollo de la correcta comprensión. Amigos, hermanos, compañeros, la bibliografía empleada en esta ocasión para el programa es Psicología Esotérica 1, Telepatía y el Vehículo Etérico, Espejismo, Tratado sobre Magia Blanca de Alison Bailey, y también Cuadernos de Meditación para la Nueva Era. Y pues ahora vamos a continuar con un bloque de preguntas que ha preparado el equipo. Recordamos que en esta ocasión estamos dialogando sobre el principio de unanimidad y el esfuerzo grupal unido. Así es que tenemos la primera pregunta que dice así: ¿un grupo espiritual puede colaborar en la salvación del mundo? ¿Qué nos podrías comentar, Tere?
Sí, gracias, Ricardo. Bueno, en principio los propósitos grupales definen, ¿no? Fundamentalmente y son las bases del trabajo grupal. Y conocemos que si el grupo hace un esfuerzo unido en ese sentido, sin dudas colabora en la elevación de la humanidad y su ambiente. Podemos preguntarnos qué significa salvar al mundo. Pues, claro, la respuesta será seguramente trabajar en reconocer que debemos responsabilizarnos en su cuidado y bienestar, tal como lo hacemos con nuestra familia, así como con nuestro entorno, también con la sociedad, nación y así entonces el planeta entero. Y por otro lado, también es salvar al mundo alimentando, educando, ayudando a que la familia humana pueda trascenderse a sí misma, comprendiendo que conformamos una unidad no conceptual, sino real. Y en esa unidad, al penetrar en ambientes superiores como grupo, estamos fuertemente colaborando en la redención de toda forma de expresión.
Así es, gracias. Lucía, ¿algún comentario?
Sí, Ricardo, gracias. Cuando un grupo se forma, ya recorriendo el sendero de retorno a casa, este grupo adquiere esa responsabilidad de ayudar y colaborar en salvar al mundo. Salvar al mundo, liberar al mundo, podríamos decir. Y este trabajo, pues, es en dos, ¿no? Es un trabajo interno en el cual se pueden canalizar las energías y enviarlas para poder lograr iluminar a las mentes de los hermanos, enviar energías para el planeta y bueno, y todo lo que compone el planeta. Y el otro trabajo es el externo, ¿no? Como bien dijiste, María Teresa, ¿no? Educar, ayudar a que se abran las mentes y con el conocimiento estas se iluminen también. Entonces, el trabajo de un grupo espiritual es realmente colaborador con la salvación del mundo.
Gracias,
Gracias, Ricardo.
Lucía. Jesús, ¿algún
Pues
comentario?
mira, yo añadiría que no solamente puede, sino que tenemos la obligación, como conciencias grupales incipientes, en colaborar de tal forma que este objetivo de salvar al mundo se vaya poco a poco consiguiendo, pasando por una grandísima despersonalización y cambiando la polaridad aspiracional del discípulo hacia la conciencia grupal. ¿Se pueden conseguir resultados? Sí, pero el problema que hay, o hay que ponderarlo bastante bien en esto, que no todo el mundo ha despertado a ese nivel. Más o menos la idea de la buena voluntad se tiene ya asumida por una parte del sendero de la humanidad, pero las consecuencias científicas de ese trabajo aplicado en la sociedad todavía estamos lejos de tener resultados tangibles.
Sí, Jesús, gracias. Si tuviéramos vista etérica, nos asombraríamos de ver cuántos egregores están pululando por todas las naciones, espantosas entidades que están obsesando a muchas personas y a muchos grupos, y nos asombra cuando vemos las noticias que hay en el mundo. Y también vemos con gran aceptación como cada grupo espiritual que va surgiendo son como aquellos manantiales de luz, de amor y de poder divinos que están permitiendo que se vayan cambiando poco a poco, gradualmente, esos ambientes donde esos grupos están trabajando. Y ahí se tiene una gran oportunidad porque estos grupos espirituales, con todos sus colaboradores, y la extensión y el trabajo intergrupal que ahora va en aumento, están ayudando en verdad a limpiar el mundo de esos egregores que están pululando por el mundo. Y al hacerlo, van creando formas mentales que son muy necesarias para que la jerarquía pueda descender y distribuir la energía superior. Y en verdad, servir ayudando a que el mundo se vaya liberando. Una gran tarea, sin duda. Pero tenemos otra pregunta por acá. ¿Cuál es la labor de un grupo unido para ayudar en la disipación del espejismo mundial? ¿Qué nos podrías comentar, Lucía?
Ay, perdón, pensé estar con el mic apagado. En relación a un grupo unido para disipar el espejismo mundial, es una labor muy importante que se tiene que realizar. Primero, podríamos decir que el trabajo va a ser interno para disipar el espejismo de cada uno y después ayudar a disipar el espejismo de la humanidad. Es un trabajo bien duro, podríamos decir, porque tenemos que comprender que esta vida en la que estamos viviendo, este plano físico, es realmente un espejismo. Entonces, que somos algo más que eso, somos ese ser interno. Entonces, el paso de lograr disipar estos espejismos hasta reconocer conscientemente lo que realmente somos es un trabajo y una responsabilidad que tienen estos grupos para poder ayudar a la humanidad.
Así es, Lucía, gracias. Jesús, ¿algún comentario sobre este tema?
Pues sí, tenemos la obligación de disipar el espejismo siempre y cuando hayamos comprendido en qué consiste ese espejismo a nivel global. Sí. Querernos imprescindibles, por ejemplo, o darnos la idea de que el espejismo se agota y ya no tenemos trabajo, es mentira. Como se ha dicho antes, el mismo plano físico cósmico es un espejismo, porque es consecuencia de una actitud muy elevada de una entidad que no conocemos. Por lo tanto, es una filosofía de vida, entendámoslo así, cuando lo hemos descubierto, y tenemos la obligación de estar completamente atentos todos los días de nuestra vida. Y luego ya veremos cuando hagamos una recapitulación post-mortem, qué queda de ese espejismo y qué queda de esa integración nuestra. Pero de momento nos queda solamente trabajar.
Así es, Jesús. Tere, ¿algún comentario al respecto?
Sí. Solo debemos empezar en nosotros mismos, ¿no? A trabajar los espejismos. Claro. Y también desarrollar esa capacidad de observar los espejismos del grupo, ¿no? Que eso es todo un ejercicio que tenemos que realizar. Entonces, sí, luego podemos compartir con los compañeros la necesidad de trabajar en esos espejismos. Y por ejemplo, lo primero que aparece en los grupos es trabajar sobre el espejismo de la separatividad, ¿no? Pero que en realidad es un inmenso egregor y muy difícil de trabajar, pero no imposible. Y bueno, de ello hay que ocuparse, en principio, de iluminar el espejismo, ¿no? Porque al reconocerlo lo estamos iluminando. Y de los diferentes modos en que se expresa, porque bueno, los espejismos, como decimos, son muy astutos porque son entidades, ¿no? Y a partir de allí, entonces sí, comenzar a trabajar. Hay un delineamiento específico que ofrece el maestro tibetano para trabajar grupalmente los espejismos y que es realmente muy efectivo. Y bueno, eso, Ricardo, que sí, que hay que realizar esta tarea urgentemente.
Vaya que sí, un gran reto sin duda, pero encontramos que el ser humano en la actualidad, por la gran evolución que ha desarrollado, una buena parte de la humanidad, una quinta parte quizás todavía poco, pero ya avanzando, está buscando la verdad y pregunta, ¿y dónde está esa verdad? ¿Cuál es la realidad? Sabemos que hay verdades en cada plano, realidades cada vez mayores y que debemos de ir descubriendo, pero encontramos que para llegar a esas verdades hay grandes espejismos que nos impiden, son como grandes barreras que nos van impidiendo el paso para reconocer, encontrar y hacer propia las grandes verdades que estamos necesitando. Pero tenemos la necesidad de avanzar. Y el espejismo tenemos que irlo superando. Hay muchos espejismos, indudablemente, a nivel mundial, en cada nación, en cada grupo en el que estamos, y como bien decía, los propios que tenemos. Pero el impulso de buscar la verdad siempre nos va a llevar a superar todo, encontrar el camino hacia la gran verdad que necesitamos. Pues vamos a una última pregunta. Jesús, ¿somos capaces de reconocer que el esfuerzo grupal unido es en sí un método científico? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues mira, Ricardo, creo que sí que podríamos reconocer que es un método científico en sí mismo. Lo que sucede es que tal vez nos hayamos molestado en demostrarlo. Tenemos una idea genérica de la buena voluntad, pero olvidamos que eso es una forma como el que está tejiendo esos hilos, se deben entrelazar claramente para que sean un camino firme, seguro, por el cual los demás puedan transitar, no solamente los interesados. Si esto se realiza de forma constante, evidentemente la actividad nos va a revelar una nueva conciencia. Tengamos en cuenta que el gran espejismo del tercer rayo es estar completamente ocupado siempre. Es una manía de a lo mejor de eludir responsabilidades o de buscar algo que todavía no está a nuestro alcance, pero con los años hay que aprender que más vale estar ocupado trabajando la mente en una dirección que estar divagando de realidades que francamente nunca van a llegar. Puede ser que el árbol no nos permita ver el bosque, pero no olvidemos que no estamos todavía, no hemos llegado al punto de síntesis de conciencia holística donde podamos abarcar tanto. Hemos de focalizarnos en lo concreto, y lo concreto a veces no nos gusta. Y como no nos gusta, lo damos siempre por trascendido, y eso sí que es un verdadero espejismo.
Muchas cosas que superar, Jesús, muchas, indudablemente. Muchas. Pero bien se dice, cuando hay trabajo en grupo, como es la intención y el impulso de la era de Acuario, nos va a facilitar mucho ese trabajo. Hay que realizarlo, indudablemente. Bueno, creo que ya no nos da tiempo de otro comentario y pues nos vamos a la cápsula de la belleza. Adelante, Jesús, por favor.
Pues muy bien, vamos a leer el parágrafo 480 del libro Aún, de Elena Roerich. Cualquiera que hable a las personas es como un pescador arrojando su red. Uno necesita lanzarla más lejos para poder atrapar lo que está más cerca. No es muy temprano alentar a alguien diciéndole que es necesario estar vigilante, no sea que la arrogancia triunfe sobre él. La naturaleza requiere de métodos del camino medio, pero ni la inspiración ni la belleza yacen en el centro. Esto significa que el centro, así como el equilibrio, afirma pero no aminora la tensión de la energía. Aquello que llamamos nirvana es lo mismo. Este centro no es de una vibración menor, sino un equilibrio de la tensión superior. Parágrafo 480 del libro Aún, de Elena Roerich. Ahora nos preparamos para realizar la meditación sobre el principio de buena voluntad. Adelante con la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa este principio la distribución de pan, el hombre que vierte agua de un cántaro, reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia del principio de buena voluntad. Imaginamos cómo aplicarlo individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente la buena voluntad, repitiendo las palabras buena voluntad. Enviamos la forma mental de buena voluntad a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Decimos todos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Decimos tres veces la palabra sagrada. Inspiramos.
Muchas gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a mirar su grilla de programación o también lo encuentran en On Demand de Mantra FM, en el espacio de la página de Mantra. Y nos despedimos, claro, hasta el próximo martes a las 9 horas de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar.